Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Pues ya estamos aquí nosotros, iniciando un nuevo mes, el mes de marzo, con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Les damos la bienvenida. Bueno, ¿saben ustedes qué ocurrió tal día como hoy? Pero en 1893, curiosamente, se publicó el primer boletín del Instituto Central Meteorológico. En 1893, un 1 de marzo. Y bueno, pues comenzamos este mes con cielo nuboso, cubierto, esperando que caiga la lluvia, que dicen podrían ir acompañadas de barro, y con temperaturas de máximas de 15 grados y mínimas de 12. Y mañana más de lo mismo, señoras y señores, y así vamos a estar hasta el próximo jueves, que ya el sol se va a dignar a asomarse un poquito más. Vamos a hablar de cosas muy diferentes a lo largo de este programa. Saludos de Jordi Andrés en la realización técnica y de Begoña Perpiñá, que enseguida nos va a contar una historia muy interesante. Pero antes, vamos enseguida con la actualidad informativa de la jornada. Enseguida, Eduard Ureña, nuestro jefe de informativos, nos va a contar cuáles son esas novedades del día en este 1 de marzo, en el que, bueno, pues los hosteleros han podido reabrir, eso sí, las terrazas, y el tiempo pues no acompaña demasiado. Como les decía, así estaremos hasta el próximo jueves, pendientes de las nuevas cifras de la COVID, de la flexibilización de las medidas, de si al final van a haber vacaciones escolares o no. En el mes de marzo, los días 16, 17 y 18, y también, como no, pendientes de otros asuntos que nos llevan a la manifestación de los pirotécnicos, entre otras muchas cuestiones. Eduard Ureña, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Empieza fuertecito, informativamente hablando, el mes de marzo. Cuéntanos, ¿por dónde quieres empezar?
Sí, efectivamente, muchos asuntos. Vamos a ir dando algunas pinceladas. Por ejemplo, decías, en las últimas 24 horas, ¿qué cifras nos dejan? Nos dejan 335 casos nuevos de coronavirus. La cifra supone casi la mitad que el pasado domingo. También las UCIs y los hospitales, 1.096 personas ingresadas ahora mismo. Ahí, como decimos casi siempre, desgraciadamente, el descenso está siendo mucho más lento. Son 8 menos que en la anterior actualización. Las mismas 8 menos, hay 276 personas en UCI que en la última actualización. Como decimos, tanto en hospitalizaciones como en UCIs, el descenso es muy lento. Ayer domingo no reportaron desde la Consejería de Sanidad número de cifras de personas fallecidas. Vamos a ver los datos que aportan hoy de las dos jornadas, sábado, domingo y domingo, lunes. Hoy, como decías, comienzan a relajarse, lo habrán seguro notado nuestros oyentes, que habrán visto terrazas montadas, porque se relajan algunas medidas restrictivas, reabren esas terrazas de hostelería al 75%, tendrán que cerrar a eso de las 6 de la tarde y los comercios estarán un par de horas más, hasta las 8, y amplían aforo del 30 que tenían hasta ahora, pasan al 50%. También se reabren hoy parques y jardines y se amplía al 50% el aforo de las instalaciones de culto. Hemos vivido el último fin de semana de las grandes ciudades, entre ellas Valencia, perimetradas, las ciudades de más de 50.000 habitantes. Quinto y último fin de semana de ese cierre perimetral, que se salda, atención, con más de 4.000 propuestas de sanción y con 20 detenidos. O sea,
que hemos ido a peor.
Son 500 propuestas más que el anterior fin de semana. Pues la gente, hemos contado que se iban a abrir las restricciones, que los fines de semana ya no iban a estar cerradas las grandes ciudades, y la gente pues se ha anticipado.
Sí,
esto también
así ha sido.
Pasa en algunas ocasiones. Entre también las sanciones del fin de semana, pues actuaciones varias, la más lamentable sin duda, pues otro colegio mayor en el que ha ido la policía porque pasadas las 12 de la noche había una treintena de personas con música, con alcohol, pues haciendo unas de las fiestas que pues son de pasárselo muy bien en circunstancias normales, pero que ahora, obviamente, pues no se pueden hacer. Hoy también se reanudan en las universidades públicas valencianas el modelo de docencia híbrido. Se combina la presencialidad con las clases online. En educación también tenemos datos, como todos los lunes, de cómo van los centros educativos. 99,8% de los grupos de alumnos de centros educativos ha concluido la última semana de febrero sin incidencias. El total de aulas confinadas se sitúa en el nivel más bajo del curso. Por lo tanto, buena noticia a la espera de saber qué pasará la semana de fallas. De momento sigue la incertidumbre. Acaba de decir el alcalde Joan Ribó que la propuesta de dar clase esos días llega tarde, pero que todavía hay tiempo para arreglarlo, pero no parece que tengan demasiada prisa. Es cierto que llega tarde, pero también es cierto que van a pasar lunes, martes y miércoles sin que sepamos nada, que el miércoles se van a reunir representantes municipales con la Consejería de Sanidad, que pasará el jueves, que es cuando se convoca el Consejo Escolar, y es cuando probablemente sabremos si hay clase o no. O sea, es cierto que llega tarde, pero perdemos 4 días más en aclararnos.
Y mientras tanto, los sindicatos de docentes no están en absoluto de acuerdo. Dicen que los niños y también ellos necesitan un respiro, un descanso, lo que no significa irse de fiesta.
Bueno, eso es lo que dicen. Tendrán que esperar 4 días para ver si
a
se
ver,
atienden sus reivindicaciones. Los alumnos no les ha oído protestar, ni por un sentido ni por otro, pero los profesores sí. Y veremos qué ocurre. Como veremos también cómo va el ritmo de vacunación. Hemos contado en las últimas horas que la previsión es acelerarlo en las próximas jornadas. De entrada, este lunes han llegado 52.000 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer. Y también hoy la Consejería de Sanidad ha empezado la vacunación de los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Está previsto que esta semana se inmunice también a otros colectivos como los de emergencia. En total, 24.000 personas. La previsión de la Generalitat es administrar esta semana casi 80.000 dosis de vacunas a esta población de riesgo. Veremos cómo va y si realmente se acelera, como este fin de semana contaba el presidente Puig, cara ya al mes de abril. También este lunes se abre atención el plazo para solicitar ayudas para la financiación de proyectos de economía sostenible. Y estamos pendientes, como decías, luego lo contáis, de la manifestación de hoy, que es la de los pirotécnicos. Pues muchos sectores estamos contando que en los últimos meses están teniendo muchos problemas. Ahora viene marzo y hay que contar, sin duda, la situación de los pirotécnicos.
Boro Peiro está en esa manifestación y luego nos contará todos los detalles. Así es, a partir de la 1:30.
Luego escuchamos todo sobre ese asunto. Ahora nos vamos a ir ya dentro de la actualidad municipal a saber qué está diciendo la vicealcaldesa, la concejal de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, porque está ahora mismo en rueda de prensa contando novedades sobre el urbanismo de la ciudad. Y siguiendo esa comparecencia está Nacho Rech. Nacho, muy buenas tardes, ¿qué está diciendo?
Buenas tardes. Pues Sandra Gómez lo que ha hecho es presentar el proyecto de remodelación integral que va a efectuar el Ayuntamiento en la Avenida del Puerto. Como en otro tipo de urbanización, reurbanizaciones de este tipo que está cometiendo en los últimos tiempos el gobierno local, lo que se va a hacer es dar más peso al peatón, a la bicicleta, a los vehículos de movilidad sostenible en detrimento del tráfico privado. ¿Cómo se va a hacer? Pues en concreto se eliminarán 2 de los carriles de circulación que hay ahora mismo, por lo tanto se quedarán en la Avenida del Puerto tan solo con 2 carriles para el tráfico privado más el del bus taxi. Se ampliará, se eliminará también una de las 2 bandas de aparcamiento de uno de los 2 laterales de la avenida, se bajará el carril bici de la acera a la calzada y se ampliarán las aceras. El objetivo final, el resumen de la filosofía del proyecto, como decía la vicealcaldesa y concejala de urbanismo Sandra Gómez, es que esta avenida deje de ser una autopista hacia el puerto y se convierta en un verdadero paseo de Valencia al mar.
Al ya menguado espacio que habían dejado para los peatones. Por eso nosotros queremos hacer una propuesta de una reconversión y una transformación importantísima, en donde la idea es dar precisamente ese giro al 70-30 a convertirlo en un 30-70. Es decir, que si actualmente el 70% de la superficie la ocupa el vehículo privado y el 30% los espacios verdes peatonales y las alternativas de movilidad sostenible, le queremos reconvertir en que la avenida del puerto el 70% sea para peatones.
Por otro lado, la concejala ha explicado que este proyecto se cuantifica en torno a unos 400.000 euros. Ahora se licitará la redacción del proyecto. Recordar que la última gran reforma que se hizo en la Avenida del Puerto fue antes de la Copa América de 2007, cuando se eliminó la doble dirección en la avenida y se creó un carril bici que ahora, como decimos, se va a bajar de la acera a la calzada.
Novedades, el urbanismo de la ciudad, más cuestiones de crónica municipal. Una cifra, más del 30% de las reclamaciones ciudadanas que ha recibido en el último mes el ayuntamiento son por el tráfico, por el mal funcionamiento de la MT o por la suciedad en las calles. El PP ha lamentado que una y otra vez, dice, se repiten las quejas por los mismos asuntos, lo dice María José Ferrer San Segundo.
Mes tras mes, el informe deja patente la mala gestión de Ribó, Compromís y PSPB, su falta de eficacia, descoordinación e insensibilidad con los problemas que más afectan a la vida cotidiana de los vecinos de Valencia, que lejos de resolverse, reiteran una y otra vez las quejas por las mismas deficiencias y carencias.
Por cierto, que hoy es el Día Internacional del Voluntariado de Protección Civil y el Ayuntamiento ha rendido homenaje a ese colectivo. Han hecho un acto en el hemiciclo municipal. Recordemos que Valencia cuenta desde 1984 con una unidad de esos voluntarios. Tienen miles de personas que se movilizan en caso de catástrofes, cuando hay una emergencia. También colaboran en grandes eventos. El alcalde Ribó les ha agradecido todo ese esfuerzo altruista.
La participació social i el voluntariat representen els nostres millors valors, aquells que mouen els canvis profunds i que fan del món un lloc millor. A València ho demostren milers de voluntaris i voluntàries amb l'acció social des de que en 1984 es va constituir l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil.
Hoy también el Ayuntamiento ha presentado el proyecto de la futura unidad de igualdad de los barrios de Torrefiel y Orriols. Va a estar en un local municipal de la Plaza Salvador Allende. Acaba de explicar la concejala Lucía Beamud que el objetivo de este plan municipal de igualdad es descentralizar acciones y acercarlas a los barrios.
De esta manera, que estas unidades de igualdad pueden hacer una tasca más de peu de carrer, colse a las asociaciones que están arrelades en aquests barrios. D'aquesta manera continuem treballant per fer efectiva la igualtat, per treballar en la prevenció de les violències masclistes i d'alguna manera també poden implementar noves polítiques dedicades a les cures de les persones.
Y un último apunte, que todo el mundo esté atento, porque el Ayuntamiento pone desde hoy al cobro los recibos del IBI, del Impuesto de Bienes Inmuebles. Es el principal ingreso anual que tiene el Ayuntamiento. Unos 237 millones espera recaudar, pero ojo, porque el periodo de pago voluntario se amplía 3 meses, es hasta el 12 de julio, y quien lo tenga domiciliado verá el cargo de los recibos el 30 de abril. O sea, que no lo van a pagar en marzo, será 30 de abril.
Antes se pagaba en marzo, yo recuerdo.
Pues ahora bueno. 30 de abril y el que no lo tenga domiciliado tiene hasta el 12 de julio para pagarlo, hay más margen.
Bueno, pues algo es algo. Por cierto, hablando del IBI y tal, me ha venido a la cabeza que a partir de la una vamos a conocer la nueva unidad antidesahucios de la Generalitat. A ver qué es lo que nos cuentan. Eduard Ureña, os escuchamos con estas y otras noticias a las 2:20.
Hasta luego.
Mil gracias. Me quedo con el disgusto que nos ha dado el Valencia. Jordi Gosalvez, buenas tardes.
¿Qué tal, Maripaz?
Hola, disgusto, buenas tardes.
Disgusto importante, ¿eh?
Sí, sí.
Ya no solo recordar lo que sucedió, sino las posibles consecuencias que puede tener esta nueva derrota en un partido nuevamente muy decepcionante del equipo de Javi Gracia. 3-0, como bien la gente sabe, a 5 puntos del descenso, ni un tiro sobre la portería de David Soria. Bien es cierto, con una actuación arbitral Figueroa Vázquez, pero que no sirve de excusa para el lamentable partido que hizo el conjunto valencianista. Y hemos de contar que ya se encuentra Nil Murti en tierras valencianas, ya ha llegado después de su estancia en Singapur. Y vamos a ver, no viene con la decisión de una posible destitución consensuada con Peter Lim, porque esto sucedió después de que él ya cogiera el vuelo y se fuera hacia tierras valencianas. Viene con otras cosas que ya hablaremos durante los próximos días, que es sobre todo el estadio. Pero vamos a ver la situación, porque queda muy, muy, muy tocado Javi Gracia, que está viéndose ahora mismo, y por parte de la plantilla, que no es la solución, aunque tampoco es el problema, y más con situaciones, por ejemplo, la vivida con Gabriel Paulista al acabar el partido ante el Getafe, donde se puso a llorar desconsoladamente fruto de la impotencia de que este equipo no tira hacia adelante y, como digo, ahora mismo se encuentra a 5 puntos del descenso. Eso en lo que se refiere a la vertiente valencianista. Hoy daremos, por supuesto, mucho recorrido al conjunto valencianista, tanto en Deportes Mediodía como en Onda Deportiva Valencia.
Sí.
Pero hay que recordar que estamos en una semana cuanto menos histórica para el Levante Unión Deportiva. Próximo jueves a las 9 de la noche, Ciutat de Valencia, semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey, partido de vuelta después del 1-1. Vamos a ver durante la semana si recuperamos efectivos para el cuadro de Paco López, y en un partido que, por cierto, vamos a vivir en esta sintonía, en este dial 101.2, a partir de las 8:30 el próximo jueves.
Bueno, pues estaremos pendiente de todo esto. Jordi Gonsalves, no te vayas muy lejos, que ahora hablamos, pero nos cuentas otras cosas. Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Onda Cero Valencia, 101.2.
El web de l'Ajuntament de València es renova per a tu. Més accessible i ràpid, amb actualitat, informació ciutadana i tots els tràmits electrònics. Adaptable a qualsevol dispositiu. El web que necessites. València.es, l'Ajuntament des de casa. Ajuntament de València.
Ahora o nunca. Son los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica, con descuentos de hasta el 50% en todo el mobiliario, el transporte y montaje gratuitos, y podrás pagar tus muebles cómodamente con la mejor financiación. Solo Muebles La Fábrica puede ofrecerte tanto por tan poco. Aprovecha los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica. Son una oportunidad única. Avenida del Cid 2, la mejor tienda de muebles y decoración de Valencia.
Hay momentos que necesitas la máxima precisión, y la precisión está en tu Clínica Biomédica Ascires. La última tecnología y el mejor equipo médico al servicio de tu salud. Diagnóstico por imagen y especialidades médicas, todo en un mismo centro, muy cerca de ti. Clínica Ascires Campanar, calle Marqués de San Juan 6, Valencia, 963-400-900.
Quiero estudiar un ciclo formativo oficial a distancia.
Apuesta por Capitol Online, centro de formación a distancia de los ciclos de comercio y marketing, gestión y administración y servicios a la comunidad. Una plataforma innovadora y multidispositivo. Tutorización personalizada. Clases en directo. Capitol Online. Tu futuro empieza aquí. Capitolformación.com.
Escucha los miércoles en Más de Uno Valencia, En Construcción. El programa del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia, con los mejores consejos de los expertos en viviendas y edificación. ¿Inspiración para decorar tu hogar? Sánchez Pla es el lugar perfecto para que con nuestros asesores descubras ideas de decoración. Soluciones que te ayudarán a vivir de una forma mucho más cómoda. Ven a Sánchez Pla en Fuente del Jarro, Paterna, y descubre nuestra exposición de cocinas, baños y muebles de hogar. Conoce también nuestra tienda online sánchezpla.es. Sánchez Pla, encuentra todo para tu hogar.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Y hablamos ya con nuestra compañera Begoña Perpiñá. Bienvenida, Begoña. Hola.
Hola a todos.
Hola.
¿Qué tal?
Oye, vamos a ver. Cuéntanos, a mí mejor, porque antes así a prisa y corriendo no me he enterado muy bien, y a todos los oyentes, ¿en qué consiste este juego de mesa tan chulo que me estabas contando? A ver.
Mira, se trata de un proyecto muy interesante. Lleva como título La coneixes, algunes dones valencianes en la nostra història. Un proyecto que es una baraja de cartas, de naipes, de mujeres valencianas que han sido importantes y que han marcado, pues, nuestra historia en los últimos 20 siglos. Pero si te parece, Maripaz, para conocer mucho más sobre esta baraja, sobre las mujeres que han plasmado en ellas, vamos a hablar ya con su creador, con Enric Ramiro. Muy buenas tardes, Enric, bienvenido.
Hola, buena vesprada, Begoña, muy de gusto.
¿Podemos decir, Enric, que son todas las que están, pero no están todas las que son?
Pues la veritat és que sí, perquè al principi entraven totes, perquè la veritat és que hi ha un gran desconeixement de la història, no? Uh-huh. I això que jo soc de ciències socials, eh? Però fa ja 15-20 anys, quan vas començar en el tema, la veritat és que coneixia molt poques i això va ser l'inici. I al final ha sigut però un problema grandíssim el seleccionar-les. Uh-huh. I de fet ha sigut un teixit de boixer, perquè hi ha una estructura per a que totes no siguin de València capital, és a dir, que estiguin repartides per tot el país, que siguin de professions diferents, que siguin d'èpoques històriques, perquè totes no poden ser del segle XIX i XX. Clar. En fi, que ha sigut molt difícil, molt, molt.
¿De cuántas mujeres hablamos en esta baraja de cartas?
Pues la selecció consten 52 dones, i després n'hi ha dos comodins, pues una baralla que és tant de numeració espanyola com de francesa, jo crec que no n'hi ha en tot el món una igual. Entonces n'hi ha 52, diríem, personalitats, i després n'hi ha dos col·lectives que són els comodins. Una, la Copal, d'Alcimesí, i una altra, les Cigarreres d'Alacant, que són dos col·lectius importants.
Y de esta selección, de estas 52 mujeres, que habrá sido muy difícil elegirlas, por supuesto, ¿de qué mujeres hablamos? Porque sabemos que va desde el siglo I, ¿no?, hasta el siglo XX. ¿Cuáles destacaríamos, así, bueno, por haceros una idea?
Bueno, destacar, eso tú ya sabes que es siempre mal, ¿no?, el destacar. Pero bueno, anem a destacar per cronología, pues les primeres, Viria Acte, que era una empresària ja, la primera ja era una empresària valenciana del segle I, i l'altra a la Rodilla, que és andalusí, vivia així, és musulmana, o Violant d'Hongria, serien les tres primeres, no? I per parlar de les tres últimes, d'aquesta manera, no fem una selecció sinó aleatòria, que sempre, pues, ja saps, la selecció, pues, Juana Francesc, que és una pintora d'art contemporani molt important, Didim Puig, que és de la comarca de la Ribera, i Isabel Clara Simó. Però la veritat és que ha sigut molt complicat. També és veritat que al principi, a nivell històric, no hi ha tanta complicació, però al final era terrible, terrible. El segle XIX, el segle XX, afortunadament, afortunadament.
Una baraja que nos va a poder permitir conocer de lleno a estas mujeres, lúdica, seguro que divertida, sobre todo para aprender. ¿Dónde la podemos conseguir, Enric?
Pues ese es el gran problema, el gran problema. La veritat és que la baralla ha quedat molt bé, té uns dibuixos de Meritxell Girbés que han quedat preciosos. S'ha fet una edició, la Mancomunitat de la Ribera Alta ha fet una edició de 300 exemplars i, pues clar, sé que van a intentar que estiga tant a les unitats d'igualtat de la comarca com els ajuntaments i a ser possible en les biblioteques, és a dir, donar-li un ús col·lectiu, no? Però bueno, ells sabran al final si tenen suficients o no, m'imagino que no.
Claro.
Pero bueno, pues Enric, lo importante es que está feta.
Bueno.
Sí, eso es lo importante. Ha sido un placer conocerte y conocer este proyecto tan interesante, y más en un contexto como este, que la semana que viene nos vemos ya de lleno en la Semana de la Mujer. Estupendo. Muchísimas gracias, Enric.
Muchas gracias.
Y enhorabuena. Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Pues sí, efectivamente, gracias, Enrique, enhorabuena, desde luego una buena idea para conocer mejor tantísimas, bueno, algunas de ellas, muchas han tenido que quedar fuera porque no todas entran, ¿eh?, estas mujeres.
Y habrá una segunda edición
valencianas
de la baraja, seguro.
Seguro que sí, de nuestra historia. Begoña, luego volvemos a hablar. Venga, hasta
luego
ahora.
Luego conectamos, claro que sí. Hasta ahora.
Onda Cero Valencia. 101.2.
Últimos días de rebajas en Practidescanso. Colchón de matrimonio frío-calor con tejido dry cool para verano y 30 centímetros de grosor. Antes 998 euros. Ahora solo 449. O colchones viscoelásticos desde 89 euros. Practidescanso. Colchones con la última tecnología y con precios para todos los bolsillos. Ven a calle San Vicente 151, Gran Vía Fernando el Católico 85. Practidescanso.com. Calidad al mejor precio.
Si et dediques a l'hostaleria, al turisme, l'esport o la indústria cultural i tens fins a 10 persones treballadores, demana les ajudes del Pla Resistir al web www.valencia.es. Registra't i després aporta tota la documentació. Recorda, sol·licita les ajudes al Pla Resistir fins al 3 de març. Ajuntament de València.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Hola de nuevo, Jordi Gonsalves.
Hola, Maripaz Fernández, ¿qué tal?
¿Qué o a quién nos traes hoy? A ver.
Pues hoy te traigo a un valenciano de pro. Y además, yo
pistas,
creo que es...
Pistas, danos pistas.
Vamos a ver, nació un 28 de febrero del 2021. Es decir, tal día como ayer hubiera cumplido 100 años. Seguro que si escuchas esto, sabes de quién estamos hablando.
A ver.
Callar un momento, que he oído que alguien gritaba.
Parece la voz de Pancho.
Sí, parece que es él.
¿Dónde está muerto? ¿Dónde está muerto? ¿Dónde está muerto?
Claro,
¿no recuerda?
Chanquete, Antonio Ferrandis.
Claro. Esa imagen de Pancho corriendo por la playa diciendo que Chanquete ha muerto. En efecto, hablamos de Antonio Ferrandis, ese hijo de un albañil y de un pescador, profesor de carrera, pero que poco a poco fue haciendo sus pinitos en el teatro con Antonio Vico, ese español nacido en Santiago de Chile, con José Tamayo, muy conocido por muchas grandes películas, donde, por ejemplo, apareció en Marcelino Pan y Vino, en Por un puñado de dólares, que lo reclama para hacer una obra de teatro de Arthur Miller, La vida de un viajante, donde ahí coincidió con otro de los grandes, grandísimos de nuestro cine, de nuestro teatro, como es Francisco Raval. Antonio Ferrandis lo han dirigido los grandes de los más grandes españoles,
sí.
Como es el caso de Berlanga, quien no recuerda su papel en La escopeta nacional, uh-huh. Esa magnífica serie de películas, con Sáenz de Heredia, con el magnífico Buñuel, con Jiménez Rico, y quien no se acuerda también de este momento en 1982.
¡Volve a empezar!
To say, in my own language, estamos todos los que hemos hecho esta película muy contentos y muy agradecidos a ustedes y también todos los que hacemos cine en mi país, en España. Thank you very, very much, all to you.
Era José Luis Garci en esa entrega de los Oscars. Antonio Ferrandis era el protagonista de una película histórica. Junto a la magnífica Encarna Paso, ganaba el primer Oscar para una película española. Volver a empezar en esa historia dramática. Tú la has visto, ¿no, Maripaz?
Sí, claro.
Es un dramón, pero pues de estos sí, importantes.
De llorar mucho,
Ambientados en la playa de San Lorenzo de Gijón, de ese inmigrante que vuelve y que se encuentra con esa amante de juventud y con esa historia tan sumamente dura de saber qué vas a decir adiós en los próximos meses. Luego fue altamente conocido, por supuesto, por todo el mundo, por ese papel de Chanquete, salió en Cañas y Barro, en Tiempo y Lara, en fin, muchísimas series televisivas en aquel momento donde solo había un canal, y Antonio Ferrandis, pues ayer hubiera cumplido 100 años. Tiene Premio Nacional del Teatro, Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos, ha sido candidato a los Goya, ha recibido un Ondas en el primero de los años de este siglo, tiene su propio festival cinematográfico en su natal paterna, incluso tiene institutos a su nombre, Instituto de Educación Secundaria Antonio Ferrandis.
¿Y el teatro?
Ayer hubiera cumplido 100 años.
¿Y el teatro
Antonio Ferrandis, se me había olvidado, sí. Tenía apuntado aquí. Ayer hubiera sido centenario, aunque será eterno, un valenciano de pro como es Antonio Ferrandis.
Que nos dejó a los 79, muy pronto se fue.
Demasiado pronto, fue una enfermedad.
Pues nada, Jordi, mil gracias, un beso y os escuchamos a las 2:50. Hasta ahora.
Un abrazo.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, muy pendientes hoy de lo que dé de sí el encuentro que van a mantener en la sede del Departamento de Interior, el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona para abordar la violencia extrema que estamos viendo en las calles de la ciudad y que ha llevado a los empresarios catalanes a decir de forma unánime basta ya a la inacción de las autoridades y a la tibieza en las condenas. Los destrozos y saqueos de los últimos días han traspasado todas las líneas este fin de semana con la quema de un vehículo policial en cuyo interior había un agente de la Guardia Urbana. En Antena 3, el portavoz de ese cuerpo policial, Eugenio Zambrano, se preguntaba si hace falta un muerto para que les apoyen y recordaba episodios vividos ya que no deberían repetirse.
Parece que estén buscando, y así lo digo en todos los medios de comunicación, un muerto. Da igual el uniforme que vista, pero ya tenemos una persona tetrapléjica en Guardia Urbana, a la cual la señora Colau siempre ha apoyado a ese criminal que se llama Rodrigo Lanza. Siempre lo ha estado apoyando. Ese criminal dejó a mi compañero tetrapléjico.
Escucharemos a partir de las 2 las quejas de los cuerpos policiales, también la condena del conseller de Interior, Miquel Samper, que esta mañana en Más de Uno admitía, en todo caso, que no es posible garantizar por completo la seguridad y se refería a los manifestantes en estos términos.
Detrás de toda la decepción de un pueblo, y ahora, por ejemplo, estos chicos jóvenes, porque todos son muy jóvenes, ¿eh?, los detenidos que han habido, es evidente que no tienen un escenario o un relato social como para vivir con una cierta comodidad. Con la condena evidentemente no se solucionan esos problemas de fondo, pero la violencia va aparte. Y la violencia yo pienso que debe de ser condenada absolutamente por todo el mundo.
Hablaremos, como no, de la noticia más impactante de la mañana, la detención de Bartomeu, el expresidente del Barça, y de varios directivos del Fútbol Club Barcelona, en este lunes cargado de informaciones judiciales. Una de las últimas, el procesamiento de Rodrigo Rato por blanqueo y delito fiscal. El auto lo firma el juez que investiga su patrimonio, Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, el auto lo firma el juez Antonio Serrano Arnal, titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, que ha concluido la investigación sobre el presunto origen ilícito del patrimonio de Rodrigo Rato. El juez ha dictado auto de procesamiento contra el expresidente de Bankia por presuntos delitos fiscales de corrupción en los negocios y blanqueo de capitales. En las conductas investigadas y bajo sospecha están los contratos publicitarios de Bankia, por los que están procesados, además de Rato, otras 12 personas y empresas como Publicis y Zenit.
Sumamos a los asuntos judiciales de hoy la querella que la Fiscalía ha presentado contra Roger Torrent, expresidente del Parlament la pasada legislatura, por desobedecer al Constitucional y permitir que se tramitaran las mociones vinculadas al proceso independentista. Hay reunión en Bruselas de ministros de turismo. La titular española insiste en que se acelere el certificado de vacunación europeo para poder cuanto antes volver a viajar. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Además, España quiere impulsar otro tipo de protocolos comunes e instrumentos digitales de información sanitaria que sean intercambiables. Pero el certificado de vacunación, dice la ministra, ha avanzado de nuevo en esta reunión.
La buena noticia es que esta iniciativa española suma cada vez más apoyos en la Unión Europea. Además, solicitamos a la Comisión que ponga en marcha un ambicioso programa de recuperación del turismo comunitario.
Una declaración sin preguntas de la ministra sobre la reunión. Paralelamente, los ministros de Sanidad están hablando también hoy de cómo recuperar la producción de vacunas.
A partir de las 2 repasaremos también las cifras de la pandemia y de las consecuencias en sectores económicos como el de la automoción. Lejos de recuperarse, el dato de matriculaciones de febrero constata la caída. Pedro Pablo González.
Es la tormenta perfecta sobre el mercado de vehículos. El agravamiento de la pandemia del mes pasado, la mala coyuntura económica junto a la ausencia de un plan Renove y la subida del impuesto de matriculación hace que el mercado nuevo se hunda. Noemí Navas es la directora de comunicación de la Asociación de Fabricantes ANFAC.
Está teniendo un impacto muy negativo en las ventas, especialmente sobre las familias. De hecho, el único segmento de venta que crece en febrero son los vehículos de más de 20 años.
La caída del mes pasado es del 38%, pero en los dos primeros meses del año el descenso es del 44%, más de 100.000 unidades vendidas menos que en 2020.
Y les contamos además que A3 Media Televisión repite liderazgo con un canal menos que su rival, con su mejor dato en 2 años. Es líder también de Prime Time con su mejor cuota desde 2015, Belén Gómez del Pino.
Y el crecimiento sostenido. Antena 3, la cadena por la que más espectadores pasan, acumula 7 meses de liderazgo en prime time y obtiene su mejor dato en 13 años. Los informativos suman 14 meses de liderazgo con la mejor cuota de pantalla de la década. Además de en informativos, Antena 3 bate audiencias en entretenimiento y ficción, acaparando las emisiones más vistas del mes. La Sexta suma 32 meses batiendo a su rival directo y Nova es de nuevo la cadena líder en temáticas. A3 Media Televisión supera el 30% en prime time y se convierte en líder absoluto de emisión, superando en más de 4 puntos a su rival.
Pues en 55 minutos actualizamos toda la información de la jornada en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del lunes 1 de marzo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Estrenamos mes y cerramos jornada. La Liga en lunes con Radio Estadio. Desde las 8:30 de la tarde, el Real Madrid recibe a la Real Sociedad en el partido que pone fin a la 25ª fecha liguera. A 6 días para el derbi madrileño, el equipo blanco mide su racha de triunfos frente a la calidad donostiarra. Este lunes, la Liga se juega en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si quieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este lunes, Liga y actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Hola, soy el doctor Diego Pedro. Desde hace más de 15 años estamos especializados en resolver casos muy complejos. Somos expertos en técnicas de implantes inmediatos, donde en un solo día puedes recuperar tu sonrisa y volver a comer con total normalidad. Con las técnicas de implantes inmediatos, recuperar tu calidad de vida es ahora mucho más fácil.
Clínica Pedro Herrero, odontología avanzada. Calle San Vicente 139, clinicapedro.es.
El web del Ayuntamiento de Valencia renova per a tu. Més accessible i ràpid, amb actualitat, informació ciutadana i tots els tràmits electrònics. Adaptable a qualsevol dispositiu. El web que necessites. València.es, l'Ajuntament des de casa. Ajuntament de València.
ASELEC es la Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia y garantiza que todas las empresas asociadas cumplen con los requisitos técnicos, legales y de seguridad para las instalaciones en tu vivienda o negocio. Más de 800 profesionales de confianza en la provincia de Valencia. Encuéntralos en ASELEC.es. Somos tus profesionales.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
Queremos conocer la nueva unidad antidesahucios de la Generalitat Valenciana, que ya ha evitado 410 desahucios en tan solo 3 meses. Hablamos con la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris. Bienvenida, muy buenas tardes.
Buena vesprada. Buen día, ¿qué tal?
Pues estupendamente. 410 desahucios en apenas 3 meses. Desde luego, indudablemente, es un número muy alto, ¿no?, de gente que se ha podido quedar en casa. Pero para empezar por el principio, ¿qué es exactamente la unidad antidesahucios de la Generalitat? ¿Quiénes la componen? Cuéntenos.
Bé, doncs la unitat antidesnonaments és un servei que prestem des de la Direcció General d'Emergència Habitacional des del mes de novembre del 2020. El composa una treballadora social, una tècnica jurídica i comptem amb els punts d'infohabitatge de serveis territorials, un en Alacant, un en València i un en Castelló. I a més estem coordinades amb la intervenció social de l'entitat valenciana d'habitatge i sòl i amb serveis socials de Conselleria de Polítiques Inclusives. Tractem un poc de com bé dius, de garantir el dret a l'accés a l'habitatge i veure les possibilitats de que la gent, que no hi hagi ninguna persona que es quedi al carrer per un problema d'aquestos, no?
Pero, ¿a quiénes van dirigidos el trabajo, la labor de esta nueva unidad de antidesahucios? ¿Aquellas personas que están en régimen de alquiler y que no pueden pagar el alquiler? ¿Aquellas personas que no pueden seguir pagando la hipoteca? Cuéntenos exactamente a qué colectivos.
Anem a veure, com a Generalitat hem d'atendre a tota la ciutadania que estiga pendent de perdre el sostre en el que està. Com hem vist en la pandèmia, malauradament ha posat de manifest com la casa, l'habitatge on estem, és el nostre refugi, s'ha convertit en la zona d'oci, en la zona més segura. Per tant, no podem deixar a cap persona sense un habitatge, no? I per tant, qualsevol persona que estigui en una situació de vulnerabilitat de poder perdre l'habitatge, nosaltres hem d'atendre i a cadascun, evidentment, tractar de veure les solucions possibles. Per tant, es poden donar execucions hipotecàries, es poden donar impagaments de lloguer, es poden donar qualsevol circumstància de vulnerabilitat. Persones que estiguen en habitatges que tinguen, que reben cartes que puguen dir-los que no van a renovar contractes, qualsevol de les circumstàncies són mirades des de la nostra perspectiva, des de la nostra unitat, i tractem de buscar les solucions possibles.
Uh-huh. Y desde el momento en que les llega un caso a esta nueva unidad antidesahucios, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Cómo actúan ustedes?
Doncs el primer que hem de fer és, evidentment, prendre la primera persona en contacte, obtenir la informació bàsica per determinar quina és l'actuació a seguir. És a dir, hem de saber si és una família o una persona vulnerable, hem de saber si hi ha menors, hem de saber si serien les distintes fases, no?, per les quals passem, hem de saber si hi ha alternativa residencial a aquesta pèrdua d'habitatge, és a dir, si compten ajudes municipals per poder seguir pagant el lloguer, o bé ajuda de la que tenim del decret 60-20, que també se fa a través dels ajuntaments, que és de la Direcció General d'Emergència, per a cobrir el lloguer futur mentre se li busca una possible solució definitiva, o bé si tenim bé habitatges del parc públic municipal o habitatges públics de l'entitat valenciana d'habitatge i sol. Totes aquestes busques alternatives són les que nosaltres duguem, i si hi ha una situació ja judicial, processal, en la qual no ens dona temps perquè no veiem que no hi ha cap tipus d'alternativa residencial, pues tractem un poc de que el jutjat ens doni un temps, un termini, suspenent el desnonament immediat per poder trobar la solució abans de que se quede al carrer.
Uh-huh. En el hipotético caso de que lo que les llega a ustedes, a la unidad antidesahucios de la Generalitat, es el caso de una familia que no puede continuar pagando la hipoteca. Y si no la paga, se va a ir a la calle. ¿Harían ustedes de mediadores con el banco? ¿Darían ayudas económicas en caso de que esa familia no las esté recibiendo hasta este momento para que puedan pagar? ¿Qué se haría?
Sí, anem a veure. Nosaltres, com a conselleria, la Conselleria d'Habitatge, igual que la Conselleria de Polítiques Inclusives i la Federació Municipis de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el que tenim és signat un conveni amb el Consell General del Poder Judicial, en virtut del qual sí que fem aquest mecanisme d'intermediació, es informem de l'existència del Codi de Bones Pràctiques i es posem en contacte bé a l'entitat bancària o bé a la entitat en la qual tinguen els problemes per a poder o bé a trobar una moratòria o bé veure de quina possibilitat es pot passar al lloguer social o bé ja les ajudes, com molt bé dius, les ajudes d'emergència. Ajudes d'emergència n'hi ha tant en els municipis, en els ajuntaments, alguns tenen prevista l'ajuda d'emergència, com des de la Generalitat Valenciana també hi ha una ajuda d'emergència que se tramita a través dels ajuntaments, per a aquestes circumstàncies en concret.
Uh-huh. ¿En qué consiste el nuevo servicio de WhatsApp y de asistencia diaria?
Sí, el servei de WhatsApp està ara en fase de preparació per a poder posar-lo en funcionament. El que tractem és de poder canalitzar per una única via totes les possibles entrades d'aquestes circumstàncies de vulnerabilitat. Tenen en compte que en aquests moments a la Direcció General d'Emergència Habitacional ens arriben des de qualsevol punt ve per les persones directament, ve per permís d'ajuntaments, ve permís de les plataformes d'afectats per la hipoteca, venen per multitud de canals i en moltes ocasions ens arriba en molt poc de temps per a buscar una alternativa raonable o possible per a les persones. De tal manera que amb el WhatsApp el que volem és fer una entrada temprana del cas i que siga accessible. En moltes ocasions les persones es perden entre cites prèvies, els props, no saben on acudir, però tots tenim un mòbil, o quasi tots tenim un mòbil en el qual sabem enviar un missatge, no? Per tant, el que es tracta és d'accedir més prompte a la situació de vulnerabilitat per tenir més temps per resoldre la circumstància de possible pèrdua d'habitatge i que siga, a més, no sols un WhatsApp, sinó una atenció directa després, una recepció de comunicació telefònica personal i humana, no? I això és un poc la idea del WhatsApp.
¿Cuál es el número de WhatsApp o dónde se puede mirar?
De moment encara no tenim, això és un poc el que ens queda per perfilar. Vull dir, el WhatsApp estem ara tractant d'acabar de perfilar-lo en les nostres aplicacions informàtiques i de moment encara no està en funcionament. Val? És el que vam fer va ser presentar el nou servei o el proper servei de WhatsApp a la mesa antidesnonaments en la setmana passada i en aquests moments estem tancant de fer tota, perquè has de tenir en compte que al ser tractament de dades personals, de dades protegibles, el que pot aparèixer en el WhatsApp hem de tenir molt clar de les organismes competents totes les autoritzacions per poder manejar aquestes dades a través d'un WhatsApp. Y eso es lo que estén en este proceso ahora.
O sea, están terminando de perfilar, ¿no?, este nuevo servicio de WhatsApp.
El servicio está, dirían que perfilado, pero encara no está en funcionamiento porque nos falten es autorización signades de los órganos competentes del tratamiento de dades, la protección de las dades, porque son dades muy sensibles. I com que volem que el WhatsApp només siga no sols una recepció, sinó una derivació per voler les solucions, hem de tractar de tancar-lo bé. Per a que no hi hagi cap tipus de fuita de dades protegibles.
Sí, claro, esto es fundamental. ¿Cuál es la labor de las oficinas Xaloc de cada municipio?
Sí, en les oficines Xaloc el que estem ara tractant van a ser precisament ser una oficina integral en matèria d'habitatge. Per tant, totes les qüestions de la conselleria que es poden dur a través d'aquestes oficines seran tant la tramitació de les distintes ajudes de caràcter ordinari que puguen haver, la informació sobre els distints programes o projectes que puguen haver i de compra directa o de concurs de compres o de tanteig i retracte, així com, evidentment, es van a servir com a punt de referència per a trobar també fàcil i ràpidament les situacions de vulnerabilitat habitacional. I això es van a ser fonamentalment les o rehabilitació d'habitatges, tot el que va relacionat amb la conselleria.
Pura Peris, directora general de Emergencia Habitacional, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos puesto al corriente de esta nueva unidad antidesahucios. Hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Llegan las rebajas de Mercamueble. Ya están aquí las rebajas que estabas esperando, con descuentos de hasta el 50%. Sí, has oído bien. Muebles y más muebles con hasta el 50% de descuento. Además, paga tus compras en 12 meses sin intereses. Solo en las rebajas de Mercamueble. En Valencia, zona comercial Alfafar, y en Gandía, frente a Carrefour.
Tot Ducha y Tot Cocina. 4 tiendas en la Comunidad Valenciana, especializadas en diseño y reformas integrales para tu baño y cocina, con proyectos exclusivos personalizados para ti. Gran exposición con diseños vanguardistas en San Vicente Mártir 342 y como siempre en Azcárraga 32, Carcaixent 6 y también en Alicante. Tot Ducha y Tot Cocina. Experimenta una forma única de imaginar la casa de tus sueños.
Si quieres solucionar el problema de hemorroides y fisuras sin operación y sin los efectos quirúrgicos, consulta a IMAD Spain. No te arriesgues y no esperes. Soluciona tu problema. Recuerda, hemorroides y fisuras sin cirugía. Ahora estamos en la Policlínica Sermesa en Mislata. IMAD Spain, 629-62-6225. 629-62-6225.
Ay, no sé, chica. Hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad? ¿Porque es tan atractivo? ¿Por su conciencia ecológica? ¿O porque es un friki de la tecnología? Ay,
¿Es tan completo?
Yo creo que me lo compro.
Nuevo San John Tivoli, el SUV que enamora. Ahora con descuentos inigualables. Descúbrelos en sanjohn.es. Tivoli, I love it.
Infórmate en Aquamotor, en Avenida del Puerto 183, Valencia. Aquamotor.es.
Y ahora también en calle Tresforque 67.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Doble descuento
en más de 4.000 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 35% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en alguna de nuestras 25 tiendas solo esta semana.
Ocasión Plus, en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Nuevas medidas COVID-19 del 1 al 14 de marzo. Se mantiene el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana y la limitación de circulación entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. En espacios de uso público no se podrán formar grupos de más de 4 personas, excepto convivientes. Las reuniones familiares y sociales en domicilios y espacios privados se limitan al mismo núcleo o grupo de convivencia. Con responsabilidad, Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
La força de les dones sosté la vida. És el lema amb el que celebrem este any el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Conecta't a www.valencia.es/8m2021 i accedeix a la programació de totes les activitats virtuals que tenim programades. Ajuntament de València.
Más de uno València. Maripaz Fernández. Onda Cero.
Como cada lunes, vamos a hablar con el historiador José Vilaseca, autor de numerosos libros, que hoy me ha dejado sorprendidísima. Me ha invitado a que vayamos todos a cazar vampiros. José Vilaseca, bienvenido, buenas tardes.
Pues sí, yo sé que en los pueblos la tradición es cazar gamusinos, pero aquí en Valencia, como somos más papistas que el Papa, tenemos, como hemos recordado en alguno de los anteriores programas, pues el primer libro de ajedrez del mundo, el primer periódico en lengua vernácula del mundo y hasta el primer cazador de vampiros. ¿Qué te parece?
Pues me has dejado muerta. A ver, esto del primer cazador de vampiros que fue valenciano, cuéntanos.
Correcto, pues bastante antes de que Bram Stoker pues se decidiera a inmortalizar esa figura legendaria del vampiro literario, hubo un personaje cuyas andanzas lo llevaron a esos territorios entre Hungría y Rumanía, donde se dice que había chupasangres, donde habían muertos vivientes vampiros, y que es nacido ni más ni menos que en nuestra tierra. Se trata de Juan Gil de Cabrera y Perellós, que fue, entre otras cosas, capitán del tercio de infantería del Reino de Valencia y del número 10 de la antigua Diputación del Regne. ¿Por qué acabó en aquellas tierras? Porque en tiempos de los Austrias, de la Casa de Habsburgo, que luego nos pegamos bofetadas entre Borbones y Austrias, pues fue destinado con muchos otros tercios tanto españoles como austríacos, a las guerras que detuvieron al enemigo turco, al enemigo otomano, esto que siempre hemos tenido por allá por el este, en la zona de Hungría y en la zona de Rumanía. Claro, hasta aquí, bien, como uno más, pero resulta que la documentación que se rescata y que aparece tanto en el libro de la época como en siguientes investigaciones y tratados, hace referencia a que las órdenes expresas que recibió Juan Gil de Cabrera y que fue nombrado por ello conde de Cabrera, incluían, agárrate, decapitación, trepanación de las sienes y clavar clavos enormes en la frente de determinados enemigos. ¿Por qué esto? Pues porque en cada uno de los territorios era la manera particular que los aldeanos, que los habitantes del lugar, tenían de acabar con los vampiros. Y dices, bueno, ¿y esto que es que nuestro querido amigo José se ha convertido a las religiones del cuarto milenio y estas cosas? No. Esto aparece en uno de los tratados de, ni más ni menos, del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII, llamado, yo te lo traduzco en francés, que yo el francés lo manejo bastante mal, Tratado de las apariciones de los espíritus y de los vampiros de los renacidos de Hungría, Moravia, etcétera, por un señor francés que hace referencia en sus páginas precisamente al llamado Conde de Cabrera, nombrado así por ni más ni menos que Carlos VI de Austria, el año 1719, que tuvo no solamente terrenos y bienes aquí en las tierras valencianas, sino que fue muy nombrado en Austria y en Hungría, y aparece como tal, en, ya te digo, en numerosos tratados. Es curioso porque debió de ser un personaje singular, porque las referencias que hay de él es que era un tipo bastante chaparlante y bastante aventurero, y las referencias que él mismo hace en sus biografías y sus anotaciones hablan de una labor muy empeñada en, pues eso, en hacer cosas, en cosas feas a la gente que mataba y que consideraba que podía ser un vampiro. ¿Qué te parece?
Pues me parece de lo más chocante. Cuenta, claro, cuenta en alguna biografía que él vio algún vampiro, porque no sé.
Sí, sí, no, no, él, ya te digo, en las distintas reseñas que hace, él describe de manera muy especializada cómo dedicaba el tiempo no solamente a matarlo de la forma natural, sino a determinado el lugar donde se encontraba, bien fuera en Austria o bien fuera en Rumanía, las gentes le iban contando cómo mataban e impedían que resucitaran los vampiros en esa tierra, bien fuera decapitándolos, quemándolos o clavándoles clavos bendecidos en la frente. Y él llevaba a cabo de manera sistemática y metódica esas formas como, no sé, como un Van Helsing de aquellos tiempos, y que a cada una de sus víctimas que sospechaban que fuera un vampiro, la mataba y la remataba de la manera que la tradición del lugar pedía que se hiciera.
Bueno, y después de todo aquello volvió a España.
Después de todo aquello volvió ya con su título de Conde de Cabrera, y se cuenta que tuvo una vida bastante tranquila a pesar de haber sido un hombre en aquellos tiempos muy aventurero, pero regresó a España y ya no se menciona que aquí en España, que otro día hablaremos de las numerosas referencias que hay de vampirismo en nuestro país y en nuestra tierra valenciana, en Puzol, por ejemplo, hubo una anécdota también de un posible vampiro, no allá, más allá de 50 o 60 años, que salía y entraba del cementerio. Pero nuestro amigo el Conde de Cabrera no cuenta que aquí en España se dedicara a la noble labor de cortar cabezas ni clavar clavos en las cabezas de nadie para impedir el vampirismo. Aquí, por visto, estuvo bastante más relajado. Sí, 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 sí. Aquí fue el reposo del guerrero.
Pues mejor así. Si te parece, el próximo lunes hablamos de las historias de vampiros en tierras valencianas.
Muy bien.
A ver qué es lo que dicen las leyendas.
Que tenemos unas cuantas, además, hay algunas muy curiosas, muy de leyenda urbana, y hay otra que, por ejemplo, es en Alicante, que es muy dura porque entronca la leyenda negra con lo que es el vampirismo, pero no el vampirismo natural, sino el vampirismo de eso, de aquellas personas que se dedicaban a sangrar, a sobre todo a niños, para hacer ungüentos y hacer pociones. Lo contaremos la semana que viene. Sí, 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 sí.
Venga, quedamos así. Mil gracias, José Vilaseca. Un abrazo y hasta el próximo lunes. Gracias.
Gracias a vosotros.
Onda Cero Valencia. 101.2.
Caracoles Peribáñez. Calidad y experiencia desde 1999. Caracoles vivos, precocidos y congelados. Caracoles Peribáñez. En la sección de pescadería de las grandes superficies, en Mercado Central y en nuestras instalaciones de Beniparrey. Caracoles Peribáñez. Camí Bell d'Albal, 107. Beniparrey, 963673302. caracolespb.com. No asumas riesgos. Progenie Molecular te lo pone fácil. Pruebas de PCR, antígenos, anticuerpos en un espacio abierto, privado y con total seguridad. Amplio horario. Resultados en el mismo día. Progenie Molecular. Valle de la Ballestera 56. Pide tu cita. 96-339-4909. 96-339-4909.
¿Necesitas consejo legal? Los jueves, en Más de Uno Valencia, escucha Abogado de Guardia, el espacio de Castillo Castrillón Abogados, con los mejores consejos de los expertos en todas las especialidades del derecho.
Si et dediques a l'hostaleria, al turisme, l'esport o la indústria cultural i tens fins a 10 persones treballadores,
demana les ajudes del Pla Resistir al web www.valencia.es. Registra't i després aporta tota la documentació. Recorda, sol·licita les ajudes al Pla Resistir fins al 3 de març. Ajuntament de València.
Dolor de espalda, hernias discales, te han dicho que la única solución es la cirugía. ¿No puedes hacer deporte? Ven a Cetradec. Tratamos tu dolor o hernias discales mediante potenciación controlada por ordenador. Dejarás la medicación, te olvidarás de la cirugía y no tendrás límites en tus actividades. Cetradec, Avenida Pío 1217, Valencia. Cetradec-valencia.com.
Quiero ni imaginar lo que va a pasar en la primera semana de marzo en el Ciudad de Valencia. ¡Un pasito más al cielo!
Jueves 4 de marzo, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero. 90 minutos para la historia en el Ciutat de Valencia. Vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Levante Unión Deportiva Athletic Club de Bilbao. Encuentro que viviremos desde las 8 y media en la sintonía de Onda Cero Valencia, 101.2 de la frecuencia modulada a través de la página web y a través de APP. Los granotas quieren la final Levante Athletic Club de Bilbao. Jueves 4 de marzo, 8 y media en el Radio Estadio Valenciano en Onda Cero Valencia.
Els pressupostos participatius Decidim València inicien la fase final de votació. Fins al 7 de març pots triar en què invertir 8 milions d'euros votant els projectes que més t'agraden per a millorar el teu districte o poble. Vota en decidimvlc.valencia.es. Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de València.
Gente de Fallas con el patrocinio de L'Eleman.
Gente de Fallas, especial que iniciamos en este lunes 1 de marzo. Qué, cómo cambian las cosas, qué situación tan extraña. Hoy hubiéramos tenido mascleta. Y bueno, Peiro, por cierto, acaba de llegar a la emisora, de volver tras asistir a la manifestación, como hemos comentado antes en antena, de los pirotécnicos. Bueno, ¿qué te cuentas? Hola.
Hola, ¿qué tal? Pues hombre, la tristeza, ¿no? Te lo cuento, todos los días te voy a contar algo para empezar, con los amigos de Nexus, que quieren que contemos cosas. Pues nada, te cuento la desesperación de un sector, la desesperación que hemos vivido en la plaza del ayuntamiento, rematada cuando la presidenta de Pirobal, María José Lora, en representación de esas 27 empresas que forman Pirobal, pues ha salido al manifiesto y a mitad, cuando ha dicho en esta plaza, se ha puesto a llorar. Luego, pues ahora lo escucharemos también, que hemos hablado con ella, dice que recordaba pues a todos esos antepasados, ¿no? Porque la mayoría de empresas es de padres a hijos y de muchos años y mucha tradición. Y bueno, la verdad es que se ha puesto a llorar porque ya no podía más. Y es el cansancio, es el agotamiento, es la impotencia y muchísimas cosas lo que creo que les está marcando a los pirotécnicos. Ha sido bonito por la unión, ha sido bonito porque se han reunido representantes de las 27 empresas. Todos con los carteles, la pólvora escultura, Sosa la pirotecnia, queremos trabajar, esas son las reivindicaciones que hacían. Y al final, pues eso, algunos decían que se han vuelto a reencontrar después de tantos años, que ha sido en momentos, porque claro, cada uno se atreva ya en un puesto y es difícil volver a encontrarse. Pero bueno, ha sido ese momento de reencontrarse y esa unión necesaria que tienen ahora, porque lo que piden es que la pólvora escultura, la pólvora segura, y que se ha demostrado tanto en verano como en muchos pueblos, como en la Diputación, como en Navidad y demás, que se pueden hacer cosas. Luego también escucharemos a Ricardo. Ricardo es una de las voces autorizadas, ¿no? La veteranía de esa grandísima empresa.
Ricardo Caballer,
más
claro.
Más que centenaria, y Ricardo también uh-huh. Es una de las voces que nos ha atendido. Todos con respeto, con calma, pero sobre todo reivindicando algo después de 11 meses porque ya no pueden más. Pero bueno, eso es lo que te cuento hoy.
Bueno, pues esto para empezar,
con Nexus. Vamos a estar un rato.
Pero hay que hablar de muchas más cosas, así que vamos a hacer una mini pausa, porque es que hay que ver la cantidad de cosas que nos tienes que contar.
Gente de Fallas, con Boro Peiro.
¿Cómo crees que será el coche del futuro?
Tendrá faros como dientes de león.
¿De león?
Sí, y el nuevo Peugeot iCockpit 3D.
¡Guau! Conduce el Peugeot i208 eléctrico con renting todo incluido y estación de carga de regalo. Consulta en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96-358-0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia.
Sánchez Pla patrocina la entrevista del día.
Y ya nos lo decía Boro antes, es así, es triste, pero es real. Sí. O sea, la noticia del día pasa por esa manifestación a la que se han visto obligados pues los pirotécnicos. Disculpa un momento. Hola, Begoña Perpiñá.
Hola, hola, también estoy por aquí, escuchándoos atentamente y ya con ganas de escuchar muy esa entrevista, bien, sí, sí.
Bueno, pues vamos allá a ver pues qué es lo que te han dicho, Boro.
Acercando ese ambiente de una plaza triste, ¿no? Una plaza que esperemos, claro, que no vuelva. Que como decía en el manifiesto María José, que cuando la próxima vez que nos reunamos aquí será para escuchar al señor pirotécnico, como sea la máscara, pero con... que todo esto haya pasado y tal, ¿no? Escuchamos, claro, primero a la presidenta, María José Lora, la presidenta Pirobal, que nos ha atendido emocionadísima, porque claro, claro, y desbordada, ¿no? Pero sí que ha hablado con nosotros María José. La presidenta de Pirobal, Cheréntame de Caballer FX, estás emocionada y echinte el comunicado, ¿no?
Pues me emocionat perquè quan estava llegint és que era una situació super estranya. Entonces els meus companys davant de mi i demanant el que estem demanant, això és increïble. I el dia 1 de març, sigues, i quan has començat a parlar de la tradició, del sector, de, ja, me recordava de tots els antepassats nostres, de tots els que estem així, que són quartes i quintes generacions de la indústria. O sigui, és que això és molt fort.
La veritat és que això ha fet que Pirobal estigui més unit que mai, no?
Sí, per supost. Si estem tots les empreses pirotècniques de la Comunitat Valenciana, estem associades actualment a Pirobal.
No sé ni lo que dir, estàs desbordada, se te nota.
Estic desbordada, és que, bueno, quan ha plegat a la plaça, m'ha emocionat ja de veure que estava així, i quan ha plegat a tots els companys i a tots els... Mare meva, sí, això va en sèrio. I jo pense que sí que havent tocat la fibra sensible de les administracions, espero que sí.
Si va tot el que voleu, en definitiva, si llegint-ho i entenent el comunicat, és treballar. Pirotècnia segura, pólvora segura.
Claro, es que no comprenen per què no se pot treballar. Si es que s'ha demostrat que la cultura pirotècnica és segura, també demanem que també perdem els diners durant un any i no saben el que va a vindre, que també econòmicament se mos ajude, però el principal és poder treballar, i més que a l'estiu, que és la campanya del 2021, que és la que mos té que salvar un poquet. O sigui, necessitem treballar i més que a l'estiu.
Això és important, claro. Bueno, han baixat pràcticament totes les forces polítiques, també, no?
Sí, la veritat és que el suport ha sigut... Això no és qüestió de política, això és qüestió de cultura, de mantenir una tradició, de que ens ajuden, i la veritat és que han vingut quasi totes les forces polítiques a apoyar-nos.
És que trobar-se un 1 de març en la plaça de l'Ajuntament, en aquesta situació, la situació és la que és, perquè la situació sanitària és la que és, Mariajo, però la pena no és, és tot el que està passant, claro. Vosaltres sí que sabeu, i sou conscients de la situació sanitària, sabeu de tal, però teniu comprovat, ja heu vist, perquè ho heu fet, ho fareu en la Diputació i ho fareu en altres moments, en Nadal i tal, que sí que s'ha disparat i s'ha pogut disparar, i amb molta seguretat.
Claro, això és molt trist, però tenim que anar per a davant. I s'ha demostrat, com tu dius, Boro, s'ha demostrat que la pirotècnia és segura. Per què no? Per què no podem disparar, per exemple, el dia de neu per la nit, quan estiga tot el món en casa a partir de les 12 de la nit, després del toque de queda? Que València és pólvora i tenim que demostrar-ho, i és un referent per a que altres administracions s'animen, ja ho ha dit, cara a la campanya estival, a animar-se al consum de focs d'artifici en les festes patronals en la manera que se puga. Això estem conscients tots de que sanitàriament se fa el que se podrà, però que volem treballar.
Que la pròxima vegada que sentim en esta plaça el senyor pirotècnic per començar la marqueta siga en les valles posades, tots en salut i que se puga fer.
Sí, perquè avui ha sigut molt trist. Necessitem la valla i el ruïdo i l'olor a la pólvora.
Gràcies, Mariajo.
De res, un abraç.
El ruïdo d'una traca. Que sí que se ha sonado en la plaza del Ayuntamiento, al acabar el manifiesto,
sí.
Han tirado una traca y la verdad es que
bueno.
todos, ay, los políticos, los compañeros de la prensa, todos, claro, ha venido el aire justo hacia donde estamos y todos han hecho...
Ay, para oler la pólvora.
Esa oloreta pólvora, ¿eh?
¿Verdad? Qué mono, qué mono de oler a pólvora, que tenemos.
No sustituye nada.
Tenemos mono de eso.
Masclet número 5, eso lo hizo Amstel hace muchos años. Y era imitando al Chanel número 5, sí, de Marilyn Monroe, se llama Masclet número 5.
Oye, un ambientador con olor a pólvora.
Con olor a pólvora, lo sacó Amstel hace
que lo vuelva a sacar, yo creo que arrasaría. Pero ahora bueno, que nos lo ponemos ahí a las 2 de la tarde y nos hacemos la ilusión, ponemos Onda Cero Valencia.
Ya está.
Y nos hacemos la ilusión de que tenemos
que
ya
quemas,
mascleta.
Pero con olor a pólvora.
A las 2 menos 10. Oye, nos vas a poner luego un poquito de mascleta,
¿no? Todos los
días,
un poquito de entrevista del año 2019, que son las que se separaron íntegras, que las tenemos todas guardadas, y un poquito de sueño de pólvora. Escuchamos a Ricardo Caballé. Ricardo Caballé siempre es más contundente, pero claro, bueno, al final de la historia lo que dice él, ¿no? Que, pues, lo que volen estreballar, si es que tienen unos gastos salvajes. Ricardo, lo escuchamos ahora, va. Ricardo Caballé. ¿Cuánta unión? Que vos que te diga, qué bonito segundo, pero menos vore vos a todos.
Bueno, pues si ya según te tengo que pasar toda la sopa, vorenos a todos, pues bueno, una de las cosas positivas que ha habido de eso.
Lo único positivo
que ha habido, porque no hay res más que buscar, ¿no? Que se han juntado, por primera vuelta en la asociación hay 27 empresas, han venido todos los trabajadores, la verdad es que ha sido muy emotivo.
¿Y qué es lo que se demanda? Si es que yo voy a preguntarte a compañeros teus, yo creo que es trabajar, Ricardo.
Sí, bueno, trabajar, evidentemente, trabajar. Yo continúo diciendo lo mismo que el año pasado, pero yo ya es con pegarme contra una pared. Si el año pasado en Chun y en Match y en Chun estaban las platges a reventar sin mascareta porque no se podían haber hecho espectáculos, pues es muy sencillo. El que decidís continúa cobrando el día 1. Entonces, nosotros lo único que demanem es cómo anem a reinventarse si el que té que pagar o el que té que dir de fer-se unes festes, ell continua cobrant i diu que no hi ha festes, se suspenen. Se pot reinventar si el que està en l'Ajuntament no s'escolta. Si no nos escolten, pues no se reinventem i el sector s'acaba. I el sector s'acaba, però garantitzat. No se pot aguantar. Per què? Perquè diuen no hi ha ninguna pirotècnia tancada, no? I tancaran totes a la volta. Com se pot tancar una pirotècnia com un bar? Si nosaltres tanquem, ja no tornem a obrir. No hi ha possibilitat d'obrir. Tenim seguros abusius, tenim sistemes d'alarma que no tenen ningú, ni els bancs el tenen, ningú té els sistemes d'alarma. N'hi ha que mantindre, n'hi ha que pagar segur un altre any pagar seguros sense fer res.
Una pasta,
És una pasta, és brutal, és que la gent no té ni idea de lo que nosaltres paguem en seguros. Entonces, això és inaguantable, això és una situació inaguantable. És el sector de l'espectacle, és el més afectat, de rato llarg, i nosaltres som sector de espectacle i explosius, o sea, el tenim tot, entonces és inaguantable.
Perquè s'ha demostrat, a pesar de per desgràcia, d'aquesta enfermedad que hi ha al carrer, que sí que se poden fer coses. S'ha fet a Nadal, s'ha fet en estiu la Diputació, s'ha fet en alguns pobles, se va fer ara en Falles, perquè Borriana està anunciant que sí que va fer una mascleta separada. Se veu que sí que se pot, no?
Home, jo quan algú, torno a repetir, quan algú me demostra científicament que és millor estar en un centre comercial tancat que un evento a l'aire lliure, en separació, pues entonces diré, mira, és que estic tonto. Però jo sempre dic que quan tots o tots estem tancats o tots estem aguants. A mi, unos sí i unos no, i depèn de què, evidentment, hi ha sistemes essencials, hi ha coses essencials que tenen que estar aguantes. Sí. Però unos sí, unos altres no, per què? Per què? Per què platges aguantes este any? Per què no espectacle en la platja en mascareta? I sí, platja sense mascareta. Per què? Se propaga més el virus a les 11 de la nit que a les 10 del matí? No l'entenc.
Bueno, que això valga per almenys de algo, no? Sí, i la reivindicació és treballar i que vos escolten per lo que dia, que han cuidat també l'administració i per lo vist ho dia la presidenta, no hi ha manera, no?
Sí, claro, y aparte no se escolten ni nos han escoltat, sí que en alguns llocs, com lo de la Diputació, nos escoltaren, era un cridament. No va sortir perquè probablement se farà un poc més tard, però que hi haurà segur millor que en València. Per què no s'han fet de nou mascletades, per exemple, per dir-te com a cridament als demés ajuntaments? Televisaes. Què tenien que fer millor els canals autonòmics públics que retransmitir les de nou mascletades per la gent en sa casa tindre un poc d'alegria? Se podia haver fet, perquè el futbol se pot fer en l'estadi tancat i el baloncesto se pot fer en l'estadi tancat i no se poden fer mascletades en la plaça d'Ajuntament, en la plaça tancat. Per què?
Ja. Tu tens les mateixes idees que jo. Sí, així, clar. Bueno, Ricardo, que valga de algo, macho. Que saps que en esta casa vos apoyem, que vos volem i que pensem que sí que se poden fer coses.
Un abraç,
amic, i ànimo.
Vale, gràcies. Tara.
Nos ha dejado meditando, Ricardo, ¿eh?
No, pero es que claro.
Sí, desde luego. Es que se pueden hacer tantas cosas bien hechas.
Yo creo que sí, y sin poner en peligro la salud ni nada, yo estoy convencido.
Exacto.
De hecho, llevo defendiéndolo. Lo llevo defendiendo tanto que cuando he llegado a la plaza del ayuntamiento, muchos, había unos 200 pirotécnicos, ¿eh? Boro, gracias, Boro. Yo no los conozco, pero tampoco vas a ser el Cid campeador, ni mucho menos. Simplemente es que creo de toda la vida. Yo he tenido debilidad por la pirotecnia desde pequeño.
Uh-huh.
Y entonces ahora tengo la posibilidad de echar una mano y tal. Pero sin atentar nunca contra la salud ni con nada parecido. Bueno, todo esto, hay mucho más que escucharemos esta tarde, porque a las 8 hay más gente de Fallas, pero Carlos Galeana también hacía unas declaraciones que le hemos pillado medio al vuelo y escuchamos también al concejal, ¿no? lo que decía.
Pero el presupuesto de 2021 también tenéis establecido el 100% de lo que pensáis disparar, que no será evidentemente en este mes de marzo, pero bueno, será durante todo el año. Y peraltra, dir ben clar que Pirovall va a entregar un proyecto para disparar pues el 18 de 9 de marzo, y que nosaltres estem estudiant, però que no depèn de nosaltres, perquè, bueno, entre altres coses, busca disparar després del tot de queda, i evidentment això no ens correspon a nosaltres.
Pues eso, Carlos Galeana, que también ha hablado todo esto, iremos detallándolo porque ahora venimos corriendo. Bueno, ha hablado Vox, ha hablado Ciudadanos, ha hablado PP, han hablado todo el mundo, han hablado muchísimos pirotécnicos, tenemos mucho más guardado que iremos poniendo esta tarde y demás. Pero bueno, que esperemos que esta reivindicación valga de algo. Yo creo que, como decía Ricardo Caballer, la Diputación, por ejemplo, sí que con el Tornallum sí que ayudó, sí que colaboró, en este caso con Pirovall. De hecho, tenemos entrevistas que esta tarde pondremos también con el presidente de Epiro, que ha venido desde Madrid, el amigo José Vulcano, que también dispara en la plaza del ayuntamiento y ha estado presente también para apoyar fabricantes como los Gamón, que estaban allí, gente que está muy vinculada a la pólvora, con mi amigo Pallarés, bueno, gente que yo conozco de todo este entorno y tal. La verdad es que ha sido muy... ha sido emocionante por verlos en grupos, ¿no? De cada uno con su uniforme de pirotecnia, con sus colores que les define. Y la verdad, yo me he emocionado muchísimo. Yo estaba súper contento porque los conozco a todos y me ha parecido una mañana triste, como dice María José, porque un 1 de marzo, de hecho estaba allí Peña Rocheta, que es el que lleva 25 años, que es el que vamos a poner hoy. Lleva 25 años disparando el día 1. Y yo le he dicho a Peña Rocha, tú, güey, tenías que estar... ¡Monta! Le decía yo, ¡monta! Y yo, ¡ay, Boro, tío! Claro. No es lo mismo. ¿Sabes lo que es lo mismo? Que tenemos Mabel, Maripaz.
¡Qué bueno!
Eso sí.
Y que además ahora
eso
hay
sí
novedades.
Que anima el día 1.
Begoña, claro, que hay novedades en Mabel, que hay cosas traigan, ricas,
están
nuevas.
A punto de salir ahí.
¿Sabes?
Más bajo.
Ah,
más
pues eso que nos todo, cuente
más
Boro.
Bajo, más light y más pequeñito. Más
bueno,
snack.
Pero ya nos darás, ¿no? A nosotras.
Sí, cuando estén.
Pero está igual de rico seguro, está aunque sea más light.
O más.
Eso, es que, claro. Vamos, igual pues eso mes. Será perfecto.
Oye, qué bueno, novedades Mabel. Eso siempre nos endulza y nos alegra el día.
Oye. Que nos hace mucha falta, que ayer fue un día muy duro, ¿eh?
Pues sí.
Ayer, sin crida y sin nada, fue un día...
Ayer, hoy, mañana.
Pero
será un mes duro, será un mes en general duro.
Pero, bueno, todo volverá.
Pero, señor Boro Peiró, pues alegra. A cualquiera,
no,
claro
vamos
que
a ir.
Sí.
Después de la pausita, cada día, te prometo la entrevista del 2019, que las tenemos íntegras. ¿Por qué el 19? Porque fue el año que dispararon las 19 mascletas. Pues hoy recuperaremos el 1 del 2019 con Peña Rocha.
Bueno, pues una pausita y vamos allá.
Gente de Fallas, con Boro Peiró.
¿Cómo crees que será el coche del futuro?
Tendrá faros como dientes de león.
¿De león?
Sí, y el nuevo Peugeot iCockpit 3D.
¡Guau! Conduce el Peugeot i208 eléctrico con renting todo incluido y estación de carga de regalo. Consulta en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
El restaurante Nou Racó abre sus instalaciones, adaptado con las necesarias medidas de seguridad para que podáis disfrutar de sus amplias terrazas con las mejores vistas de la Albufera y la mejor gastronomía valenciana. Recuerda que es imprescindible reservar. Estamos abiertos de martes a domingo a mediodía. Te mereces Nou Racó.
Gente de Fallas, con Boro Peiró.
Bueno, pues que nos marchamos, pero como decía, saludos de todo el equipo, les dejamos enseguida con Deportes Mediodía, pero antes...
La primera, del 19, Peñarrocha, lo recordamos, qué bonito va a ser, hombre.
La primera mascleta en este crack. 20 no sé cuántos años disparante el día, tú, qué barbaridad. ¿Cómo estás?
24.
20 molts. Si te lo digo...
Chao, chao.
Te porto yo.
Te porto
yo el conte, mamón. Bueno, ¿qué?
A València. Ja
has pagat el horatge?
U de març, bon temps. Si la Mercè d'Aix ve, què més li puc demanar?
La Vall d'Uxó tot així, no?
La Vall d'Uxó tot així, tenen hasta xaranga.
Això són teus?
Són meus.
I què anem a fer? Aixina ràpida, va.
Pues una vacata classiqueta, tres principis, sis fos tres, acompanyat aèriament tot el rato. Una marxeta llarga, un terratre molt llarg i un final aèrio llarg, contundent i tancant termèsicament.
El dia 1 va restar molta gent, la gent compta que anés de pólvora, tu.
El dia 1, la veritat és que
no vull
tornar a València a l'hora de pólvora que estan desitjant tot l'hivern.
Bueno, pues ara mos sorprendràs en un ratet, no? A les 2 en punt.
A les 2 en punt.
La gent acudís que a vore a este crac, que ja sentiu parlar molt d'ell, però en el temps més encara, perquè este és un crac. Aquest va ser un, és uno i serà de grans pilotècnics del món, ja ho dic jo. Ara, Pepito, sort.
Bueno, gràcies.